Yo no estoy diciendo que no se investigue, que no se identifique, que obviamente pero, que si hay alguien en un rol público importante, no se diga qué pasa en esta situación. Pero si mi único comentario es que tengo la sensación a veces que gastamos mucho tiempo en como satisfacer esta necesidad de estar indignado con personas y después se pierde como el vuelito para el tema más institucional.
Porque yo creo que estamos en una situación, una palabra nada más, una frase, estamos en una situación de indignación tan profunda en Chile que tenemos, que hay una deslegitimidad cada vez mayor de las instituciones. Y entonces ahí nos damos el paso.
Es el señor del extintor en el compín.
El extintor. Claro.
Sí, o sea, yo, estando de acuerdo en este tema, yo creo que no son ciudadanos de a pie. Claramente tiene una visión empresarial del tema y especula con el territorio. Entonces, no es que ellos no se dediquen probablemente a ese tema, sino que tiene que ver con, de alguna u otra manera, beneficiarse de la especulación inmobiliaria, territorial, ¿cierto? Y ellos, o sea, alguien que gana 55.000 UF, o sea, a lo menos debe saber lo que está vendiendo. Y lo que está vendiendo claramente dice relación con ellos.
En ningún minuto pienso que es gente ingenua que no sabe lo que hace o que no estoy tratando de defender. Solamente el punto es que yo creo que el que más está en falta acá es el Estado.
Claro, y hay un tema también que tiene que ver justamente con la discusión de la ley. Cuando se habla de esta capacidad, o sea, impuesto interno debiese poder operar en ese tema, debiesen actualizarse. Por ejemplo, el tema de los planes reguladores son financiados en general por el FNDR, por Subdere, y la verdad que la limitación financiera para los municipios es brutal en ese sentido. Entonces, ahí viene también un tema de cómo terminas resolviendo el tema. Entonces, no tienes dinero para actualizar los planes reguladores comunales.
Por ejemplo.
¿Ah? Entonces, eso te impide actualizar el tema. Pero aquí estamos hablando de terrenos que están en el centro de la ciudad prácticamente, o dentro del casco urbano claramente, que no te permite cobrar lo que corresponde. Entonces, ahí la capacidad del Estado, yo estoy de acuerdo, pero entonces démosle la capacidad. Y eso implica más gasto público, más capacidad. Y ahí viene esta sombra de no, el Estado interviene, no es posible, etcétera. Entonces, ahí yo creo que el Servicio de Impuesto Interno es un órgano técnico altamente calificado, pero dentro de sus atribuciones, que siguen siendo pequeñas, porque además hoy día los temas de los impuestos y la nueva economía te debe permitir actualizar, o sea, hoy día el tema de las aplicaciones, a los temas de innovación tecnológica, a los nuevos negocios, las formas más de poder hacerlo, si es como generar la ley, generar la trampa. Entonces, tienes que tener una capacidad de inteligencia por parte del Estado, pero eso pasa por darle recursos, darle dotación, darles capacidades para poder hacerlo, que yo creo que ahí es una discusión que no está presente.
Chicos, pónganse a trabajar los del impuesto. Lo que pasa es que además, yo me acuerdo de otras noticias que las estaba buscando y encontré aquí para también leérsela, pero me acuerdo además de algo que fue hace harto tiempo, no me acuerdo en qué evento deportivo, me perdonarán los más cercanos a aquello, en Europa, donde se elogiaba en una nota de prensa, no con vergüenza, sino a propósito de esto que es como la cosa vivaracha que tiene el chileno.
La picardía
del chileno, que había encontrado que la moneda nueva de 100 pesos era igual a la de un euro y podía sacar de días de una máquina. Digo, es un ejemplo bien ridículo y sonso, incluso al lado de los montos de lo que estamos hablando, pero también como cultura local hemos elogiado durante mucho tiempo eso de ser vivaracho, de pasar por el costado. Está súper instalado y creo que gran parte de los nuevos tiempos en una concepción de tal vez estándar moral, ético, social, implica cambiar cosas como esa. A propósito de lo que decía Cristóbal, de finalmente dónde está la responsabilidad de la persona versus la institución, no sé, pues yo me acuerdo, es otro contexto, porque por lo menos para mí hay una distinción cuando, comillas, el afectado es el Estado a cuando es una empresa privada, pero haber comprado alguna vez un jarrón de vidrio enorme que estaba etiquetado por 400 pesos cuando tú sabías que costaba mucho más que eso, y llegar a la caja y pasarlo y fue como
una satisfacción.
Sí, qué idiota, pero de verdad me pasó. Sí. Como de algún modo burlar un sistema que tú sientes a la larga que está siendo muy abusivo en otros espacios y que por lo tanto da esa sensación como de reivindicación como así de idiotas, como la moneda de 100 pesos pasada por la de un euro. Pero sin duda que hay un contexto mucho más de fondo con esta idea chilena de ser vivaracho, de pasar un poco como hecha la norma, hecha la trampa. Ajá, me acordaba de esta noticia, que se las pongo aquí sobre la... y Falabella pagan menos patentes comerciales que un kiosco y que una vendedora de sopaipillas en la calle. ¿Se acuerdan de esto?
Sí.
Ya, pero esto ahí, fue...
¿quién está más en falta para ti? ¿Jumbo y Falabella o el Estado chileno?
Es que cuando tú discutes la ley...
Pero es que Jumbo y Falabella tiene claro que no puede pagar una patente por 4,000 pesos.
Te limitan ahí. Hay un tema ideológico que es profundo. O sea, tú cuando entras en esta discusión tú dices, bueno, paguemos... hagamos que efectivamente las grandes empresas se diferencien de las tasas impositivas y ahí empiezan las triquiñuelas. Por eso es muy complejo el sistema tributario en Chile, porque buscan la manera, justamente estas empresas que tienen equipo de staff técnico en estos temas,
una máquina
de poder para, claro, de poder evadir. Y además recordemos que cuando se han planteado sanciones siempre se dice que no. O sea, en Europa la gente va a la cárcel por eludir impuestos. Es más, cuando llegan a venderte la PB, el primer argumento que te dicen es que con esto evade impuestos.
Claro.
Entonces, cuando me han ido a ofrecer la PB, yo digo, mira, ¿sabes qué? El problema es que yo soy administrador público. Ah, entonces, entiendo que Hacienda o los impuestos somos todos. Entonces,
claro,
no es que uno... y tiene que ver con el concepto. O sea, te dicen, con esto evade impuestos. Y es terrible.
Sí,
ah, ¿y quién puede acceder a los APB? Es gente que tiene la capacidad de ahorro. No la gente más humilde.
Exactamente.
Entonces, exactamente, en definitiva, está hecho el sistema para aquellas personas que tienen recursos y eso es tremendamente desigual. La cancha no es pareja.
Cuando se dio a conocer esta noticia, había incluso farmacias dentro del Mall Costanera Center que pagaban de patente 50 pesos. 50 pesos. ¿De verdad Farmacia Ahumada va a ir a pagar una patente por 50 pesos y le va a parecer bien? ¿O le va a parecer normal? Es, claro, es difícil distinguir el
no, pero ahí yo creo que claramente, o sea, poniendo, yo creo que hay una falta del Estado que no supervisa, eso lo tomo, o sea, pedirle a alguien que
ya, pero entonces espérate, pongámoslo en un ejemplo bien extremo, entonces el ladrón no tiene la culpa, sino que el que deja el celular asomado.
No, yo quiero decirlo, yo creo que aquí se configuran dos cosas. Uno, lo que tú dijiste recién, Rayén, que tiene que ver con la responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos que tenemos que tener. Y eso tiene que ver con una cultura que no está instalada en Chile. Yo creo que eso me parece que no hay discusión, no hay contraargumentación. Ahora, respecto a las empresas y el Estado, hay una relación entre empresas y Estado que es bien ambigua. Es un Estado que no... ¿Se apagaron las luces? No,
afuera.
Ahora se perdonó.
Una reunión más íntima.
Hay un Estado, cuando tú decías al principio, cuando no se involucra en el caso de las boletas ideológicamente falsas, ideológicamente, etcétera. A mí me parece que sí se deberían haber involucrado, por ejemplo. O cuando uno dice que él no tiene todas las atribuciones que necesita, el Estado necesita más atribuciones para meterse en esto. Y por otro lado, tenía empresas que obviamente van a ocupar todos los artilugios para poder joderse a los ciudadanos y a las ciudadanas. Eso yo no tengo la menor duda, porque les ha sido fácil instalarse en Chile. Cuando decimos, por ejemplo, ayer sale un ranking, no me acuerdo, en Publimetro, el ranking que era las mejores zonas para invertir en términos de energía renovable, Chile. Entonces, y es como, wow, qué fantástico que Chile se pueda convertir en uno de los países que reciba y que pueda producir energía renovable. Pero tenemos entonces el tema, que no hemos firmado el Tratado de Escazú, tenemos los problemas serios que hay hoy día en las zonas de sacrificio. Entonces, es como un país que es como mentirnos a sí mismo, es como un país en ese sentido bastante ladino, mentiroso, la triquiñuela. A mí no me parece, fíjate, yo apelo a ciudadanos y ciudadanas que sean más comprometidos con el Estado, porque yo entiendo que mis contribuciones van a ayudar para levantar servicios que hoy día el Estado no tiene. Y tengo una obligación con eso, entonces yo me siento responsable, voy a ir a pagar mi impuesto, no voy a evadir el Transantiago. Que esté enojada con el sistema, esa es otra cosa. Pero si va al Transantiago, entonces me jodo para que compren otros buses que sean de mejor calidad.
Mira, en esta noticia del 2012 aparecen unas declaraciones del alcalde de Peñalolén, Claudio Rego, que fue bien protagonista en aquel momento de esta noticia, donde cuenta que se dieron cuenta que Jumbo tiene 6 RUT distintos en nuestra comuna, así que sumamos todo eso de los 6 RUT y nos daba 679 pesos al año en las patentes. comentó que esto naturalmente le parecía insólito. Dice, esto es sin contar además a la otra cadena, que es Santa Isabel, que son como 8 más, los cuales pagan 178 pesos al año. La gente cree que uno está leseando. Dice, cuesta creer este nivel de abuso, porque yo hoy día estuve con doña Rosa Acevedo, que tiene afuera del supermercado Santa Cecilia en Antupirán, dice, un puesto, y que paga 86 mil pesos al año en patente. Y es probablemente ese nivel de contraste el que genera también la sensación de abuso y de rabia. ¿Cristóbal?
No, es que no.
Creo que estamos de acuerdo.
Es como
insistir. Hagan la pega.
Insistir sobre lo mismo nomás. Yo no sé bien cuál es la solución, porque está como este eterno discusión de modernizar el Estado, que también es bien relativo.
Que es mucho más que hacer una página web.
Pero es interesante. O sea, a mí no me queda claro. Yo entiendo perfectamente tu punto y me parece bien que hayan buenos ciudadanos, y hay que fomentar eso y hay que celebrarlo. Pero tú no puedes basar el sistema en eso.
Tiene que haber un Estado fuerte para que cobre los impuestos, yo creo.
Tiene que haber un Estado fuerte y tiene que haber como una gente que está... O sea, tenemos ya Moreira de senador. Entonces, como que eso destruye...
Claro, destruye toda posibilidad.
Destruye cualquier conversación sensata.
No sabemos dónde estamos.
Entonces, sí. Y tenemos...
estamos de acuerdo.
Y tenemos a Chadwick, de ministro del Interior, y tenemos un montón de cosas.
Tenemos a Van Rensselaer, que es como...
Entonces, yo encuentro que es difícil como comenzar esa conversación.
Ya, entonces habría que cambiar los parlamentos.
Sí, pero está buena la idea de el ciudadano responsable mientras tenemos a Moreira en el Senado.
Claro, como que está bien. Cristóbal, no tengo argumento.
Es más, los puestos de la feria pagan 170 mil pesos más o menos trimestral o semestral. O sea, los puestos de la feria. O sea, del feriante, el que se levanta
la por mañana. Fuera.
Y eso tiene que ver, por ejemplo, esta cosa del multirrute, etcétera, de la complejidad del sistema tributario. Entonces ellos, como tienen ejército... Ya,
pero ojo, yo estoy súper de acuerdo en como toda esta información, que esté presente y que la gente se informe y que sea didáctica. No significa como que haya que olvidarse y sentirse derrotado nomás. Mi punto inicial era solamente como con esta idea de no que estamos en esta dinámica de que
pero a lo mejor estamos
del fetiche de los malos y a veces eso te como que te gastas más energía de la necesaria.
Pero a veces, en términos de cambio social y transformación en una sociedad, hay momentos en que se tiene que ser así, en que pueda salir todo a la luz, en que se reconozcan cuáles son los abusos de poder. Y bueno, y habrá momentos...
O puede que se estabilice esto en que haya mucha indignación constante, haya mucho uso constante y haya poco cambio. Entonces...
Yo creo que estamos ahí.
También el hecho de que haya mucha indignación, por muy justificada que sea, hay que tener ojos si es que esa indignación está generando algún cambio real o solamente nos está permitiendo sacarnos como sentirnos bien nosotros con uno mismo y además sacar como todo este impulso de apuntar a otra gente. Yo no digo que haya que parar eso.
No,
pero si eso no se transforma en algo más productivo.
Entonces no tenemos que tener Moreira. Entonces,
llegamos
a un consenso, creo que.
Oye, ayer todos
es posible el cambio.
Ayer todos mensajes en redes sociales los quiero compartir con ustedes. Por supuesto, bueno, se acordaron de lo de Caburga, entre otras cosas. Parece que mientras más dinero se tiene, dice aquí, más abusos se cometen. René Chávez dice, estos son los mismos que después dicen que los estudiantes, los pobladores, parte del mismo sistema de subsidio de viviendas, etcétera, que quieren todo gratis, pero no es por nada que rasca, dice. Saludos, René, escribe aquí también. Bueno, pregunta la Orfelina, ¿terminó el reportaje y hasta allí llega todo? ¿Todo está hecho a favor de los poderosos? ¿Entre amigos se arreglan? ¿Qué pasa después? Bueno, hay que ver qué acciones se toman posteriormente. La decadente con brillo escribe, el problema es que con cada reportaje que deja al descubierto abusos queda desnuda la falta de institucionalidad en nuestro país, que me parece que da completamente en el clavo. Otro mensaje más, el Estado siempre va a estar en falta si a la cabeza del país hay un presidente de una ideología empresarial, señala aquí alguien más. Otro mensaje, solo por si alguien lo sabe, dice, porque es una deuda, porque es una duda honesta, pregunta aquí. ¿Se puede construir 1.500 metros cuadrados en terreno agrícola? Tengo la impresión de que no se debiera tirar abajo, botarlo, como hizo Jadwe con algunos edificios en Recoleta, pregunta, desconozco aquello, pero dejamos ahí la pregunta planteada. Jonito escribe también y dice, no se olviden que fue solo una periodista que quizás en un mes de su trabajo de reporteo hizo lo que un organismo corrompido, dice él entre comillas, finalmente la autoridad que ejerce la norma es político, no lograron hacer. El que defiende el rol del Estado dice que sepa también que la derecha pretende la reducción del Estado, entonces ojo con eso. Otro mensaje, Alan Robinson dice, ¿se han dado cuenta que todos los casos de platas poderosas involucradas nunca o rara vez han sido descubiertas por la superintendencia o los servicios fiscales o las instituciones del área estatal a las que correspondería? Uno se pregunta, ¿para qué están entonces?
Bueno, hay que ahí muchísimos pierde, mensajes. Empieza a perder la legitimidad de las instituciones, que lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa, de las instituciones democráticas, cómo cada vez van bajando los gráficos y pasan al menos uno, menos dos, menos tres. Y claramente yo creo que le hace pésimo a las instituciones del Estado y a la democracia, ¿no? De la desconfianza que se instala en estas instituciones, querían tener un rol mucho más efectivo, querían tener un rol fiscalizador y que no, lamentablemente no lo tienen. Y esto lo podemos ver en salud, lo podemos ver en educación.
Sí, lo veíamos la semana pasada en el tema de la superintendencia de servicios sanitarios, que tenía 138 funcionarios.
Sí.
Son 16 regiones. O sea, saca el promedio ya por región. Ajá. Tienes superintendente, tienes intendente, etcétera. Tienes secretario, secretaria, técnico, profesional. O sea, la verdad que la capacidad con 198 de poder fiscalizar un área tan estratégica como esta es súper compleja. Si ahí tiene que ver con la capacidad del Estado. Y esa es una definición más bien ideológica en ese sentido, que los países europeos en general han resuelto dotando de capacidades, pero también un sistema donde quien vulnera se castiga, y se castiga fuertemente. O sea, en donde efectivamente los sistemas son más simplificados, son mucho más ciudadanizantes en ese sentido, y hay campañas de concientización, de alguna otra manera. La factura informada, por ejemplo, tú claro, vas y te atiendes gratis, pero te dicen cuánto es el valor que tú no terminas pagando, pero entiendes de que ahí hay una inversión pública. Y hay un sentido también, desde esa perspectiva, mucho más sentido en razón. Mira, me acuerdo de una campaña que era algo así como Hacienda Somos Todos. Entonces, donde invitaban a estos temas de disminuir impuestos, etcétera, desde esa lógica. Y recordemos además que las instituciones públicas se legitiman a través de la eficiencia, pero la eficiencia también pasa por la capacidad. O sea, si uno
requiere
si
recursos.
Uno, claro, si uno, el, o sea, te puede decir, vuelta, no sé, oye, pero mira, hay una serie de estudios de posgrado que tú puedes hacer. Bueno, pero si no tienes los recursos ni la forma de acceder, por mucho que tengas la posibilidad, no tienes los recursos para poder hacerlo, eso en términos individuales. Y para el Estado sigue siendo lo mismo, y ahí hay una deuda importante con el rol del Estado en ese sentido.
Vamos a ir con una canción. Antes les leo algunos titulares que están dando vuelta hasta ahora sobre las mesas informativas. El escritor Enrique Lafourcade, que muere a los 91 años. Pepe Mujica, que calificó por primera vez al gobierno de Maduro en Venezuela como una dictadura. Se decreta emergencia ambiental en Quintero por un pic de dióxido de azufre.
Ay, qué horror.
Aseguran terrible, además, el derrame de petróleo. Aseguran que Mon Laferte vuelve al Festival de Viña, entre otras noticias que están aquí dando vuelta arriba de los espacios informativos. Estudio posiciona a Chile como el undécimo país atractivo para invertir en energía, a lo que contaba
Claudia, claro.
Y que se los planteo para que lo veamos a la vuelta. Está en discusión y vuelve a estar sobre la mesa en términos también de relevancia, de análisis y de información. La idea de rebajar las jornadas laborales, y entonces se reactiva el plan del gobierno con lo de la flexibilidad laboral, y hay todo un tema ahí, porque además apareció un estudio finlandés muy interesante que habla sobre establecer un sueldo mínimo garantizado a propósito de lo que va a significar la irrupción de los robots, así que se los voy a comentar al regreso. Sí, Alex Advanter, Cordillera, para que no nos olvidemos dónde estamos viviendo.
La cordillera, vivo entre mercurio y plata, nada entre promesas, tomo el agua del Donaco, que me da cara.
opiniones, reacciones y preguntas. Hashtag Superciudadanos.
Saludos a quienes están conectados, a Marcelo 23, también Nicolás Madrid 85. Saludos también para quienes dicen, bueno, hoy tenemos un sol radiante, es verdad. Saludos también para Nicolás y saludos nos mandan desde Viña, saludos hasta allá también. Les contaba yo acerca de este proyecto de ley que ha sido bastante interesante de revisar, no solamente el proyecto como tal, sino mirar un poco lo que ha generado en materia de debate social, desde lo laboral, pero en general en términos sociales, de la idea de cómo estamos trabajando hoy, de qué manera visualizamos también nuestra vida laboral en tiempos donde se habla de la necesidad urgente también de cambios, de incluso, ¿cómo se llama?, como readecuar a los trabajadores a propósito también de la implementación de nuevas maquinarias, tecnologías, inteligencia artificial, etcétera. Resulta que hay varios países de la OCDE que rebajaron su jornada laboral y que hablan de la flexibilidad. No por nada parece publicada esta nota, justamente el diario El Pulso, cuando el gobierno rechaza la idea de la jornada laboral de 40 horas, que es este proyecto vía moción parlamentaria que fue presentado por Camila Vallejo y otras parlamentarias, y apuran la idea del proyecto de ley que presentó el gobierno, que es de adaptabilidad o flexibilidad. El secretario del Trabajo, Fernando Arab, arremetió contra la propuesta de la oposición, dijo no solo no está bien elaborado, sino que tiene una visión bastante simplista de lo que es mejorar la jornada de trabajo, que pasaría de 45 horas a 40 horas semanales. El subsecretario lo que dijo fue que, bueno, que está mal elaborado, adelantó que desde el Ejecutivo se van a preparar para agilizar la tramitación del proyecto que ha sido presentado vía Comisión del Trabajo, con lo que esperan entre en discusión apenas se apruebe en esta instancia el proyecto de Sala Cuna, que está todavía ahí en discusión y que debe votarse a mediados de agosto. En las próximas semanas le pondremos urgencia legislativa al proyecto de adaptabilidad laboral, porque cada vez se hace más importante avanzar en mayor flexibilidad a fin de terminar con la rigidez de nuestra actual legislación y que los trabajadores sean más dueños de su tiempo. Necesitamos que el trabajo se adapte a la vida y no la vida al trabajo. Por lo menos no dijo lo que dijo el ministro sobre que en realidad todo se arreglaba saliendo más temprano. Olvidar aquellas declaraciones, claro, para evitar el taco. Cristóbal, ¿cómo te acercas y te aproximas al tema de las horas laborales, sobre todo considerando que tú funcionas probablemente de una manera bastante independiente y flexible de horarios, ¿no?
Totalmente, claro. Así que me siento en ese sentido bastante afortunado que manejo mi tiempo, pero imagino que no es la realidad de un montón de gente. Me parece... La parte técnica, obviamente, no la domino y no, además, no leí el proyecto y no lo voy a leer.
No pienso leerlo.
Porque no, pero me parece en principio súper moderno bajar las horas de trabajo. Y diferenciar lo que es productividad con horas invertidas en trabajo, que son cosas no totalmente distintas, pero que van como por carriles paralelos. En todos estos índices de horas trabajadas, siempre Chile aparece en los más altos.
Necesariamente los más productivos.
Y para nada lo más productivo, pero sí, entonces se trabaja mucho y mal. Esa es la impresión de que...
En la conclusión.
Y el foco debiera estar en la productividad de la gente y no en las horas invertidas. Y yo creo que además que está súper demostrado, que es un poco aplicar lo que... la gente privilegiada aplica para sí mismo, es aplicárselo a la gente, que es decir,
a la gran masa.
Claro, que se da cuenta que mientras más tiempo uno tiene para descansar, que mientras más cortos son los traslados, que mientras más áreas verdes uno tiene acceso, todo eso te hace trabajar mejor. Y es como cómo parar ese doble estándar de aplicarle como un criterio a la gente, como entre comillas a la gente, y
uno para mí, otro para ustedes.
Claro, uno para mí y otro para ustedes. Yo que soy un poco más superior, puedo administrar mi tiempo y sé cómo trabajar y soy súper productivo, pero ustedes tienen que trabajar 45 horas porque si no valen muy poco. Entonces, me parece muy que es como una medida que está dentro como de la modernidad, que es bajar el nivel de hora y apuntar a que ojalá en 30 años más las semanas tengan 4 días de trabajo, o sea,
¿qué es hacia dónde han caminado países más desarrollados?
Y cómo meter eso, no eso no hay que hacerlo mañana, etcétera, pero cómo meter eso en como una ruta a mediano o largo plazo.
Dicen aquí, no debemos perder nunca la naturaleza humana. Trabaja en algo que te guste y nunca más trabajarás, como dijo Confucio. Bien, nos citan grandes pensadores, además.
Pero ¿Rafa? Es que uno no puede trabajar en lo que uno le gusta.
Entonces, ojalá se pudiera siempre.
Claro, pero... entonces asumir que claro. La gran mayoría de las personas tienen que trabajar en lo que les tocó y o siempre hay como una negociación, como es la vida.
Uno negocia
entre lo que uno quiere, lo que uno puede, lo que uno debe. Es como una suma compleja esa.
Sí. Sí, hay o sea, yo creo que en el tema de la jornada laboral no podemos eximirnos de lo que significa. O sea, Chile es un país tremendamente inseguro, entonces no tienes nada garantizado. O sea, estoy completamente seguro que la educación de nuestros hijos depende de nuestro bolsillo,
claro.
Y por lo tanto de nuestro empleo. O sea,
hay algún
tema de invalidez, dejar de trabajar, no tan solo implica.
Estamos siempre al borde del precipicio.
Claro, o sea, no tienes para alimentarte, no tienes para vivir, no tienes para educar y tener salud para tu hijo. O sea, es terrible. Entonces, ahí hay un tema de seguridad que claramente los países de la OCDE tienen niveles de seguridad superior, ¿cierto? Tienen educación, salud garantizada. Por tanto, el tema del empleo en Chile, o sea, tú en la medida que trabajes puedes vivir. Y es más, cuando se reducen las horas, por ejemplo, de los choferes del Transantiago, que pueden trabajar 6 horas, van y cogen después un taxi y siguen trabajando.
Claro.
O sea, en definitiva, ahí el tema tiene que ver un poco con el costo de la sobreexigencia del chileno, que es bajo, pero que además está asociado a tu calidad de vida. Entonces, ahí hay un tema de tú tienes que reducir las horas justamente para generar espacios distintos, para el crecimiento de la industria del ocio, que es fundamental en muchos países. O sea, hay países de la OCDE que su industria de turismo y del ocio es brutal. Tiene un impacto en el PIB que es tremendo. Y yo creo que ahí en Chile también esta cosa pasa por aquello. O sea, ustedes ven en estas vacaciones los niños, la cantidad de eventos que hubieron.
Sí,
cine, la instalación de autitos, dinosaurios, inflables, no inflables, saltarinas, etcétera. Se genera una economía del ocio que es bastante interesante. Entonces, ahí también comenzar a valorar y tener como paradigma en esta lógica que es trabajar para vivir y no a la inversa. Entonces yo creo que ahí también es parte de nuestra cultura, esta cosa de sobreexigir, ¿no? Entonces tú sales del trabajo y hoy día uno conversa con la gente de las aplicaciones de Uber, por ejemplo, y continúa trabajando.
Sí,
entonces,
bueno, me acuerdo el otro día, hablando con Janet Jara, a propósito del tema de la discusión de la reforma previsional o algo así, del tema de las AFP, ella decía, claro, existe esta idea que tal vez va a funcionar mejor el sistema si se recauda durante más años a propósito de jubilar en 5 años más, o posteriores al límite actual. Pero dice, si en la práctica eso ya ocurre. En los hechos la gente no deja de trabajar y solo se pensiona en la edad en la que debe hacerlo. La gente sigue trabajando, por lo tanto, de facto es algo que ya ocurre. Y aún así no hay garantías de un buen sistema.
¿Sabes qué? A mí me da la impresión de que, obviamente, nadie podría criticar un proyecto que es rebajar horas de trabajo cuando uno sabe, evidentemente, que la producción no va asociada a la cantidad de horas en este país. Y eso
tiene rendimientos decrecientes.
Bueno, entonces, por lo tanto, más allá de las cosas técnicas, como dice el gobierno, que está mal escrito, que no sé qué cosa, bueno, lo arreglarán, si todo, más que qué proyecto de ley llega bien escrito, no hay ninguno, digamos. Entonces, eso me preocupa poco. Yo creo que el problema está en el tipo de vida que queremos vivir. Entonces, si estamos asociando esta inseguridad que se hablaba recién, ¿no? Y esta como verticalidad, tengo que trabajar para alimentarme, tengo que trabajar para educar, para salud, porque no hay garantía,
claro.
Me parece que es una exigibilidad por parte de un sistema económico neoliberal que nos sacó hasta el alma. Es decir, y eso no tiene que ver con... Tiene, obviamente que hay que discutir sobre el rol del Estado, qué es lo que queremos, etcétera, pero es un sistema que a diario nos estrangula la vida, nos estrangula nuestra psique, nos estrangula para otros el alma, como quieran llamarlo. Y eso me parece que es lo que hay en el fondo de esta discusión, porque es evidente que la industria del ocio, que también puede tener ocio en tu casa, también puede, hacer mil cosas. Hay tantas cosas que puedes hacer. Puedes leer, simplemente leer. Y yo creo que es un sistema que no nos invita a convivir, que cada día nos individualiza más, que no es una cuestión colectiva, y que me parece además que en términos de la flexibilidad laboral, si vamos a poner flexibilidad laboral sin todo lo que son los beneficios de los para los trabajadores y las trabajadoras, desde las pensiones, la salud, la educación, etcétera, ese es el susto que me da. Porque la flexibilidad entendida como la entiende la derecha más conservadora y que ha seguido todo el neoliberalismo más asqueroso, digamos, lo que está detrás de eso es que no le importa cuáles son los beneficios y cómo se cuidan los trabajadores y las trabajadoras en este país. Y esa es una preocupación. ¿Qué vienen los robots? Los robots están instalados hace mucho tiempo. Lo que pasa es que van a haber más ahora, ¿no? Pero el punto es lo que tú decías del estudio, ¿no? ¿Cómo garantizamos?
Pero ¿por qué tú le pides a la derecha acá que ellos tengan la sensibilidad? Yo creo que este es un problema de la izquierda y no de la derecha.
¿En qué sentido?
En que yo no le pediría a la derecha que tenga la sensibilidad que tú le estás pidiendo.
Porque no está el sector. No, yo más bien lo describo lo que han hecho. No le estoy pidiendo a la derecha que cambie.
La concertación estuvo 25 años. Entonces,
yo creo
que lo que estamos, o sea, poner el foco sobre el modelo neoliberal, que no lo voy a poner a defender ahora, sino que tiene que ver más como cuál es el proyecto
totalmente
social,
de acuerdo, Cristóbal.
Si existe o no un proyecto socialdemócrata que uno se pueda como poner detrás a empujar.
Estoy de acuerdo con, yo
entonces,
creo que sí.
Entonces,
no, totalmente, te doy la mano, totalmente de acuerdo. Aquí no es solamente un tema de la derecha, me refiero al gobierno de hoy, me refería al proyecto. Evidentemente tuvimos 30 años en la concertación, o menos, 28, no sé, y claramente uno de los ejemplos es lo del agua, ¿no? Lo que nos pasó con el agua, claro, hace 2 semanas atrás. Yo no comparto la postura de la concertación respecto al modelo económico, porque además es, si uno lo ve en términos históricos, obviamente, claro, lo instala la Chicago Boy, dictadura, pero la concertación administraron bastante bien respecto a lo que han hecho con el país. Estoy totalmente de acuerdo. Proyecto social demócrata o de agudizar la democracia liberal. No tenemos ni democracia liberal. Tuvimos 100 años en que el socialismo también fue un desastre, los resultados son desastrosos, y hoy día estamos ante la ausencia de un proyecto político, social, que dé cuenta que, ¿saben qué? Trabajar 40 horas es, o sea, lo mínimo que podríamos hacer de 35 horas y tener un sueldo mínimo, ¿no? Y tener derecho a la educación, y tener derecho a la salud, y pagar los impuestos.
Mira, un mensaje que nos lleva, dice aquí R. Palomino, ¿qué pasa con los trabajadores que, por ejemplo, trabajan por hora, jornaleros, profesores
por
que
ejemplo
también tienen trabajos por hora? Dice, sé que está recién comenzando la conversación, que es algo incipiente, pero me genera más preguntas que certeza. Yo quería agregarle además...
Los honorarios.
A esto, además, yo quería agregarles esto que... Esto ocurrió durante el año 2016 y a propósito de la idea de que la entrada de los robots iba a repercutir intensamente en el mundo laboral, se decidió hacer una especie de experimento. Y este experimento planteaba en Finlandia y en Holanda tratar a un grupo de personas y analizarlas con un sueldo mínimo universal pero garantizado, que España de hecho también lo tuvo. Sí,
pero es más
que el mínimo, pero la idea es que es un sueldo garantizado para eliminar las posibles desigualdades a propósito de personas que vayan a perder su empleo con la irrupción de los robots. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, Finlandia terminó con ese ingreso básico universal. ¿Ya? Y es interesante mirar esto porque durante más de un año Finlandia ha aprobado la propuesta que asegura que la mejor manera de aumentar las fortunas económicas podría ser la más sencilla, que es regalar dinero sin reglas ni restricciones a la manera en que la gente lo quiera utilizar. El experimento del país europeo con el llamado ingreso básico universal ha llamado la atención del mundo entero, podría haber creado esta idea de terminar con las desigualdades, etcétera, a propósito de la automatización. Pero el experimento está terminado. El gobierno finlandés ha optado por no mantener el financiamiento más allá de este último año, un reflejo del descontento público ante la idea de repartir generosidad gubernamental sin algún requisito para que sus receptores, por ejemplo, estuvieran obligados en paralelo a buscar trabajo. Me parece que sociológicamente es muy interesante de mirar.
Hay un candidato ahora demócrata que se llama Andrew Yang, que toda su campaña está basada en esta idea de, no sé cómo se llama ahora, pero que le ofrece $1,000 mensuales a la gente, a todo ciudadano, por ser ciudadano. Sí, claro. Y toma el caso de que parece que en Alaska hay un dividendo por el tema del petróleo que se reparte entre los ciudadanos de Alaska.
Sí, está, y justamente por eso ha vuelto a estar sobre la mesa y lo planteo también como parte de la reflexión a propósito de lo que significan las condiciones laborales y de mirar un poco cómo hacer este acuerdo de la manera en la que vamos a trabajar. El proyecto consistía en que 2.000 personas desempleadas recibieran durante 2 años un ingreso básico de $685 al mes sin ningún tipo de condición, y pese a que los niveles de empleo no subieron, los participantes sí reconocieron sentirse más felices y menos estresados, pero sin embargo el sentir en lo general no implicó ni terminar con la desigualdad, y muchas personas sí sentían que era extraño que no se les obligara a buscar trabajo, y terminó saliendo al revés. Somos muy raros los seres humanos.
La condición humana.
Somos muy raros.
Sí, ahí está el enfoque racional del ser humano. Yo creo que cualquier medida tiene un nivel de complejidad importante, y cualquier medida más siempre tiene desviaciones. El tema es que no hacemos las cosas por las desviaciones, o sea, es decir,
por la posibilidad de
claro.
Preferimos quedarnos que cambiar.
Es decir, por ejemplo, con el tema de las licencias médicas. Mira, solo las licencias médicas. Nosotros actuamos sobre el pillo, o sea, nosotros legislamos para el pillo, que un porcentaje mínimo. Claro. Entonces, burocratizamos el proceso y generamos lo que ocurre. ¿Ah? Entonces, en definitiva, tú, cualquier sistema siempre vas a tener estas personas que se benefician, ¿ya? Pero lo importante es legislar sobre la normalidad y castigar fuertemente la pillería, ¿ah? Pero la verdad que más bien legislamos sobre la pillería que sobre la normalidad.
A la gran mayoría.
Y es un tema cultural. Sí.
Rafa, papelito para terminar, y Cristóbal, papelito para terminar nuestro capítulo de lunes de Super Ciudadanos. ¿Qué te salió, Claudia?
¿Tu canción de la ducha es?
¿La de esta semana, por lo menos? ¿Con qué te estás duchando? Porque Matías dice que hay que ducharse como en 3 minutos, como una canción que dura 3 minutos.
No, Matías no me da para ducharme en 3 minutos, yo me ducho como mucho más, me encanta. ¿Sabéis que depende de lo que estén tocando en la radio?
¿En serio?
Sí, pero hoy día me duché tan rápido para llegar que...
Ya, que ni una canción.
Así que, pero obviamente, cada vez que vengo para acá me acuerdo de What is Love, pero no puedo. What
is Love es nuestra canción favorita. What is Love
es nuestra canción favorita.
Cristóbal, ¿qué te salió?
¿Y tu mejor panorama es?
¿Cuál es tu mejor panorama? No me digas que venir para acá. Ya, ok.
Estar echado en la casa.
¡Qué rico!
Derecho al ocio. Derecho al ocio.
Me encanta eso. Bueno, Rafa.
A propósito de eso, dice: si te ganaras 1.000 pesos por cada hora que pasaras acostado, ¿cuánto tiempo aguantaría?
Todo el día.
Hora extra.
Hora extra. Bien. Me gusta este grupo. Vamos, todo echado.
Se pasaron. Gracias a los tres por acompañarnos, Cristóbal, Rafa, Claudia, siempre un gusto. Gracias por estar además aquí este lunes. Gracias a ustedes además por estar conectados, conectadas. Ya llega Caseritas y Super Ciudadanos. Vuelve al ruedo mañana a las 11. Gracias por estar en los podcasts también. Chau, chau.
Chau.
Eso fue Super Ciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. Escucha este episodio en formato podcast cuando tú quieras.